del Evangelio según San Juan, capítulo 17, versículo 24. Padre, los que tú me has dado, quiero que donde yo esté, estén también conmigo, para que contemplen mi gloria, la que me has dado, porque me has amado antes de la creación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido. Y estos han conocido que tú me has enviado. Yo les he dado a conocer tu nombre, y se les seguiré dando a conocer, para que en el amor con que tú me has amado estén ellos, y yo en ellos. Palabra del Señor. Queridas hermanas, otro de los grandes mensajes de esta oración sacerdotal, capítulo 17 de San Juan, que fueron las últimas palabras que Jesucristo pronunció con sus discípulos en la última cena, al final de la última cena, oración de sacerdotal que también se llama, pues, el mandato, oración del mandato. Pues tiene varios elementos a destacar. Uno de ellos es este de os les he dado a conocer tu nombre, el nombre de Dios. Lo repite varias veces durante este capítulo 17. Se ve que para Jesús era muy importante esto de dar a conocer el nombre de Dios. Y en general para los hebreos era muy importante el conocimiento del nombre de Dios. Evidentemente Jesús está pensando en el momento en que Moisés se acercó a la zarza ardiente, porque veía una cosa rara, que una zarza ardía en el monte Horeb y no se consumía. Dijo Moisés, voy a ver qué es lo que pasa allí. Y entonces pues una voz desde un ángel, el ángel del Señor, desde la zarza le dijo, cuidado, descálzate, que estás en lugar sagrado. Y entonces el Señor pues le envió a salvar a los israelitas, la historia que conocéis. Y al final del relato Moisés le pregunta, pero ¿y si el faraón me pregunta, y si los israelitas me preguntan, cómo te llamas, cuál es tu nombre, cuál es el nombre del Dios que me manda a hacer esto? ¿Qué les digo? Y entonces el Señor dio su nombre, y su nombre es Yo Soy. Simplemente, yo soy el que soy, yo soy el que existo, yo soy. Que en la tradición hebrea es el nombre Yahvé, yo soy. Pues bien, Jesús está con este nombre como algo digamos, muy importante, les he dado a conocer tu nombre. ¿Y qué significa el nombre? Para nosotros significa poco. Pero la verdad es que también tiene su importancia. Si hay un grupo de personas y estás con ellas 10 días, por ejemplo, de excursión en una montaña, y hay algunos que no conoces tu nombre, conoces su nombre, pues estás a disgusto. ¿Pero cómo se llama esa? ¿Quieres conocer el nombre? Porque si no llamas el nombre, parece de otra tribu, parece de otra pandilla. Y ya cuando conocemos nuestros nombres, los nombres de todos, entramos en familia. Ya podemos decir, oye tú, Sinforosa, haz esto o ven acá. Pero mientras no conoces el nombre, eso es decir, oye tú, es tan despersonalizado, tan abstracto, tan fuera de la realidad, de lo real, de lo familiar. Pero para los hebreos era todavía mucho más importante. porque para los hebreos el nombre era más que un señalar, era como un oficio. Al dar un nombre a una cosa, se le daba finalidad, una finalidad la que fuera. A Jesús le pondrás por nombre Jesús, y Jesús significa Salvador, el que salva, el que nos va a salvar. Por lo tanto, el nombre no solamente indica un elemento de señal externa, sino la función y la esencia, podemos decir, para lo que esta persona está destinada o ha sido destinada. Entonces Jesús, al repetir varias veces en este capítulo 17, les he dado a conocer tu nombre, lo dice en oración al Padre, pues está diciendo algo muy importante, que a nosotros, a nuestra mentalidad, a nuestra cultura, no le afecta tanto, pero que es importante que lo tengamos en cuenta, porque si no nos perdemos un poco el sentido más íntimo, más interior de esta oración sacerdotal, o como se llamaba antes, de este sermón del mandato. ¿Qué quiere decir esto del nombre? Yendo un poco más adentro, revelar el nombre significa revelar una amistad de Dios nueva con nosotros. Es el nombre antiguo, pero pasado por Jesucristo. Es decir, una nueva presencia de Dios en medio de nosotros. Porque cuando sabes el nombre de una persona, ya es un poco de tu círculo, ya es un poco de tus conocidos, ya es un poco de tu familia. Entonces el nombre de Dios tenía como una especie de inmanencia, vamos a decir, ya no era completamente un ser totalmente otro, trascendente, fuera de la vida de los hombres, no. Al decirle a Moisés, yo soy, y al enviarle a una misión humana de salvar, pues Dios se hacía interlocutor del hombre, Dios se hacía cercano, Dios empezaba a hablar con los hombres. Dios no era un Dios desconocido más allá de los tiempos y más allá del devenir y más allá de todas las cosas, incluso de la creación, no, se hace cercano. Dios está ahí, Dios te habla, y cuando hablas, cuando oyes una voz, ya no estás solo, alguien está. Y entonces, pues Dios se hizo presente. ¿Cuál era la inmanencia o la presencia de Dios en medio de nosotros en el tiempo de los israelitas? Era más bien de tipo litúrgico, de tipo cultural, bastante externa todavía, de tipo legal, la ley. Pero Jesucristo, como en todas las cosas, interiorizó el nombre del Señor y le hizo presente, presentísimo, porque el nombre del Señor incluye a Jesús. El nombre del Señor incluye al Dios hecho hombre, que se llama Jesús, que tiene una parte de humanidad y que se hace muchísimo más cercano a los hombres que el Dios del Antiguo Testamento. Por eso Jesús en el Nuevo Testamento algunas veces se presenta a sí mismo como yo soy. Yo soy significa el Dios de siempre, el Dios de los judíos, el Yahvé, yo soy. Pues bien, esta presencia del nombre de Dios en medio de nosotros nos está indicando una nueva realidad de Dios en medio de nosotros, una cercanía, un amor más. Si nosotros pensamos en Jesús como Hijo de Dios, como presencia de Dios, como nombre de Dios revelado en medio de nosotros, nos damos cuenta de qué maravilla, de qué gracia, de qué don tan tremendo disfrutamos. Del don de que el yo soy, el Dios trascendente, el Dios que nadie se hubiera nunca atrevido a mencionar porque, ¿quién es Dios? Pues se ha hecho presente por su nombre en este mundo y ahora se ha hecho súper presente por Jesucristo, en el nombre de Jesucristo, en medio de nosotros. Y entonces entramos a ser interlocutores de Dios, entramos a ser familiares de Dios, entramos a ser de la pandilla, vamos a decirlo así, en buen sentido, de Dios, del grupo de Dios, del pueblo de Dios, de los salvados por Dios, de los que conocen su nombre. Y conocer el nombre de Dios, pues sencillamente es tratar de tú a tú con Dios. Esta mañana decía que consagrados, claro que consagrados, sí, consagrados, porque hay intimidad, conocemos el nombre, estamos en su presencia. Y entonces, pues una de las cosas que tiene el cristianismo desde siempre es una relación sacerdotal directa con Dios, tratándole de tú. Mira que ha habido por ahí ustedes, usted, y hay todavía, que no sé de dónde ha salido eso, pero el usted, quiero decir, pero con Dios la Iglesia siempre habla de tú. Tú, Señor, que eres, podríamos decir, ¿y por qué tú? Tenemos que decirle, usted, Señor, que es mi padre, porque yo a mi madre y a mi padre los trataba de usted. Yo no sé vosotras. Después han venido mis sobrinos y los nietos de mis hermanos y todos de tú, pero con todo el desparpajo del mundo. Pero otra cultura. Yo a mi madre siempre la traté de usted. Y a mi padre siempre lo traté de usted. No es que me llamara demasiado la atención, era normal en aquella cultura. Y bien, pues de usted. Pero con Dios, pues, el tú a tú se ha preservado. Y el tú, no cabe la menor duda de que significa como más intimidad, como más cercanía, como una llegada sin aparato, sin frontera, sin reserva. Es el tú a tú, tú, directo, te estoy viendo, directo. Esta relación de tú y yo, y de yo y tú, muy propia del siglo XX, muy propia de nuestro tiempo, es una relación que abre los corazones mucho más en otra época, en otras épocas más objetivas, más objetivadas. Todo era, usted. Y los frailes y las monjas hemos hecho cada virguería de objetivación, porque su caridad, porque su... ¿Qué más hay de esas? Hay muchas. Porque su no sé. Porque su reverencia, porque su caridad, porque su esto, porque siempre objetivando cosas para porque yo no sé, porque nuestra celda, porque no sé cuánto, pues di mi celda, hombre, si no pasa nada. Si el mí no es un adjetivo de propiedad, mientras no se demuestre lo contrario y lo escriba un notario, estate tranquila, que no pasa nada. Vamos a utilizar un lenguaje corriente que lo utilizamos con Dios. Y qué bueno que sea así y la Iglesia lo haya guardado. Porque en la época puritana, allá a finales del siglo XIX, en la época del puritanismo, pues costó preservar esta relación íntima con Dios. Costó, pues porque Dios se le quería alejar de la realidad, alejar de los hombres. Y en la época jansenista, en esa época en que solo se podía comulgar una vez cada X tiempo y súper purificados, súper limpios, a Dios se le quiere alejar, no. Lo que el Papa llama inmanencia, la inmanencia de Dios en medio de nosotros, pues se ponía muy lejana, casi era trascendencia, un Dios lejanísimo. Pues no, mire usted, es que me lo voy a comer. Es que es muy cercano, es que está muy cerca de mí. Es que yo lo quiero en la intimidad, es que yo lo tengo aquí, lo tengo todo el día aquí expuesto. Yo puedo venir y yo puedo arrodillarme, pero puedo levantarme y puedo pues cogerle y darle un beso si es necesario. Y pasar como dicen que hacía Santo Tomás, que cuando no entendía una cuestión iba a la iglesia, abría el sagrario, y como él era muy alto, metía la cabeza en el sagrario y le decía al Santísimo: o me resuelves el problema o no salgo de aquí, como hacen los ocupas de hoy y los manifestantes. O me soluciones este problema, que no lo sé resolver, o no me quito de aquí. Y claro, el Señor no tenía más remedio que resolverle el problema teórico. Entonces, pues, el nombre, la cercanía de Dios, la presencia de Dios, es para nosotros parte, muy parte de nuestra realidad espiritual. Si a nosotros nos faltara esta presencia viva, esta presencia, ¿por qué en esta nuestra edad cristiana puede haber una vida religiosa como la hay? ¿Por qué podemos estar juntos toda la vida? ¿Por qué podemos? ¿Es que es por nuestro cariño solo? ¿Es que es por nuestra cultura sola? No. No resistiríamos. Es que hay una presencia de Dios inmanente en la comunidad. Hay una presencia de Jesucristo. Esto de exponer el Santísimo todas las mañanas parece que no cuenta para la vida de la comunidad, pero el que lo piense así se equivoca. Se equivoca. ¿Por qué razón? Pues porque hay una presencia como muy real. No te estorba para tus trabajos, ni te estorba para nada, ni siquiera para tu pecado. Puedes llamar imbécil a una casi delante del Señor. Pero el Señor está ahí y te va creando. Y va creando intimidad, va creando hábitos, va creando dulzura en el corazón, va creando presencia, una presencia nueva. He dado a conocer a estos tu nombre, es decir, tu presencia. Es evidente que si ahondamos un poquito, pues San Juan se estaba acordando de la Eucaristía, porque la presencia de Jesucristo en la Eucaristía, ya sabéis que el Evangelio de San Juan no habla directamente de la institución eucarística, aunque se dice que todo el Evangelio es eucarístico, porque habla de una presencia muy concreta, y la finalidad del Evangelio de San Juan, escrito ya a finales del siglo I, es mostrar que Dios se hizo carne en Jesús, que hay una presencia de Jesús viva, que es divina, que es Dios, porque había mucha gente en aquella época, los gnósticos, había muchos que dudaban ya de esta presencia física de Jesucristo, de Dios en Jesús. Y ya estos herejes empezaban un poco como los monofisitas posteriores a que Jesús era Dios, pero no había sido hombre. Lo de hombre fue una fantasía. Tomó un cuerpo etéreo, o tomó un cuerpo, digamos, con un guiñol, movido por las cuerdas del Padre, como un robot, diríamos hoy día. Jesucristo fue un robot. Su humanidad fue una humanidad robótica, pero no tenía realmente consistencia humana. Pero la Iglesia siempre ha dicho, no, Jesucristo era un ser humano, tenía alma humana, cuerpo humano, sentimientos humanos, psicología humana, pasiones humanas. Y si tenía alma, tiene todo lo que tiene el alma del hombre. Alma de Cristo, santifícame, se dice, anima Christi. Santifícame, alma de Cristo, un alma capaz de sufrir, porque el cuerpo no sufre si no tuviera alma. Lo descoyuntarías, pero también puedes descoyuntar a un madero o una piedra. El alma es verdaderamente donde se percibe el dolor, donde se percibe el sufrimiento. O sea, Jesús no es un robot, Su realidad no ha sido robótica, su realidad ha sido una realidad sangrante, real, como la tuya y como la mía. Y todo el Evangelio de San Juan va en esa línea, en la línea de decir que Jesús ha significado una presencia de Dios en el mundo nueva, distinta, maravillosa. Les he dado a conocer tu nombre. Y Jesús dice, pero tu nombre, el nuevo nombre tuyo, pasa por mí. Como tú y yo somos, como tú y yo somos. Todo el tiempo está diciendo esto. Después, mañana veremos, para que sean uno, como tú y yo somos uno. Siempre así. Jesús se hace hijo del Padre y está todo el tiempo en esta dialéctica, en esta dimensión. Por eso, pues, visto desde nosotros, pues, podemos decir, ¿y qué importancia tiene esto para nosotros? Pues es la importancia de estar casada por poderes o estar casada con un amigo, con un novio o con un marido real. Porque si Jesucristo fuera un robot, te hubieras casado con Dios por poderes. Por decir algo, que no sé muy bien ni lo que estoy diciendo, porque por poderes, pero no tienes al marido allí. Si te casas con un robot que está en nombre de Dios, pues estarás esperando al fin de tus días para abrazar a tu marido. Pero no, hermana, lo abrazas aquí. Esta es la manifestación nueva del nombre de Dios, de la inmanencia de Dios, de la presencia de Dios en medio de nosotros. Y haber sacado a Dios de la trascendencia, haber sacado a Dios del infinito que nunca podrías tú. ¿Quién se hubiera atrevido a dirigirse a Dios? ¿Qué es eso? ¿Quién se hubiera atrevido si Él no hubiera venido? Si Él no hubiera dicho su palabra, si Él no se hubiera revelado a Moisés. Y si después de Moisés Él no se hubiera revelado mucho más en Cristo y mucho más cercano a Jesucristo, ¿quién? ¿Nos interesa a nosotros esto? Claro que te interesa, hijo. Es Dios en medio de nosotros, es Jesús el Salvador, es Dios con nosotros, es el Emmanuel, es el todo de que habla la fe. Entonces tienes una relación directa, pero cercanísima, cercanísima, porque y puedes dirigirte a Él pues de tú a tú, y puedes vivir con Él, y después todo lo que decimos. Jesús, el resucitado, pues salva, y te salva hasta el punto de entrar en tu propia dinámica biológica. ¿Y qué significa la dinámica biológica? Pues mire usted, y psicológica, que el Señor es el Señor de tus traumas. Es el Señor de tu psicología, es el Señor de tu hipocondria, es el Señor de tus melancolías, es el Señor de tus alegrías, es el Señor de todas tus cosas. Porque si no es el Señor de eso, ¿qué pasa? Que otros señores se apoderan de ello. Si tus sufrimientos, si tus dolores, si aquello que estás pasando no están sometidas al señorío de Jesús resucitado, yo soy el Señor, pues evidentemente ese espacio, ese vacío de poder, como dicen ahora los políticos, ese vacío de poder lo ocupan otros señores. ¿Y cuál es el señor más importante? Bueno, vamos a decir el diablo, pero si no queremos pronunciar el diablo, si no queremos pronunciar la palabra de Dios, vamos a decir otras palabras. Si Jesús no es el Señor de tu biología, el miedo se hace Señor. El miedo. Y tú dirás, ¿miedo? Si yo no tengo miedo a nada. ¿Yo miedo? Yo nunca he tenido miedo a nada. Pero si estás muerta de miedo. ¿Estás muerta de miedo que te pase algo esta noche? ¿Estás muerta de miedo que mañana tengas que ir al médico? ¿Estás muerta de miedo que se te caiga un diente? Estás muerta de miedo que te salga una arruga. Estás muerta de miedo que no te quiera la vecina. Estás muerta de miedo si lo haces mal. Si haces mal esto, si haces mal, te justificas por menos de nada. Ay, perdona, es que se me olvidó. Muertos de miedo, todos muertos de miedo. Justificándonos siempre delante de los demás, justificándonos por nuestros actos. Pero ¿quién te ha pedido a ti justificación? Aquello de justificatio non petita, accusatio manifesta. Una justificación no pedida es una acusación manifiesta. Pero si te estás acusando tú a ti mismo, si yo no te digo que lo hayas hecho mal, si yo no te estoy juzgando, pero te juzgas tú a ti mismo y te condenas. Y claro, pues vas y le dices a la persona cosas y dice, no, pero si no hace falta que te disculpes. Si a mí no me ha hecho daño nada de esto que me estás contando, que no pasa nada. Estate tranquilo, estate tranquila. Pero no podemos. El miedo. Se apoderan los miedos. Se apodera esa tensión individual que tenemos dentro, que no somos capaces de superarla. Miedo, mucho miedo a la vida, mucho miedo al futuro, mucho miedo a la muerte. Desde pequeñín, un niño, solo por no perder el amor de sus padres que lo quieran, solo por no quedarse en la soledad, hace cualquier cosa. La soledad es una cosa espantosa para un niño pequeño y para los mayores también, aunque la revestimos muchas veces pues de defensas, mecanismos de defensas tenemos a montones, pero mire usted, cuando hay una persona tan miedosa, tan interiormente traumatizada, traumada, ay, tú qué poca relación debes de tener con Jesucristo. La resurrección de Jesucristo, la presencia nueva de Jesucristo parece que tiene poco relación contigo porque estás tan triste siempre. Estás como tan malhumorada, estás como interiormente tan resabiada de todo. Uah, todo mal, todo funciona mal, porque va a funcionar todo mal. Pero si el sol es el mismo que hace 2000 años... y funciona igual, y yo veo que las cosas son preciosas. Sí, yo soy cada vez más viejo, pero yo no veo que se haya destruido nada importante, nada más que cada uno de nosotros. Santa Teresa, pues también era vieja y chocha, y en algunas cosas, y cuando decía aquello de que hoy, es que hoy día las saludes, decía ella, no son tan fuertes como las de antes. Antes la gente era fuerte, ahora no. Pero lo decía cuando tenía 70 años, claro. Era ella la que no era tan fuerte. Pero las saludes de los chicos de 25 años en aquella época eran tan fuertes como cuando ella era joven. No. Nosotros es que vemos las cosas así desde nuestro individualismo, desde nuestra individualidad. Por eso, pues, el nombre de Jesús sobre esta comunidad, en nombre de Jesús, nosotros en la orden tenemos un especial cariño al nombre de Jesús, al nombre de Jesús, a la festividad del nombre de Jesús. ¿Y de dónde puede venir a la orden este especial cariño? Pues a la comprensión de la presencia del nombre de Jesús en medio de nosotros, de Jesús como Salvador. Pues una comprensión interior, que significa una presencia de Jesucristo, un ser de tu casa, el nombre de Jesús, un pronunciar el nombre de Jesús para hacer vivo en tu corazón la realidad del Dios de siempre, del Dios inmenso, del Dios trascendente. ¿Cómo lo haces tú presente el Dios trascendente? ¿Cómo? ¿Qué harías tú para poder? Pues muy sencillito, Jesús, decir Jesús. Solo con decir Jesús estás haciendo la oración más cósmica que te puedes imaginar, más inmensa que te puedes imaginar. Incluyes la creación del mundo e incluyes absolutamente todo, porque estás diciendo Jesús e invocando al creador de todas las causas, al causa causarum, a la causa de todas las causas, a la realidad más. ¿Por qué? Porque el nombre de Jesús se te da en tus labios. Es fácil, muy fácil de pronunciar. Pero el contenido del nombre de Jesús, la trascendencia del nombre de Jesús, que nunca podía de ninguna forma ser formulada por tu boca, tú nunca podrías decirle a Dios nada bello, absolutamente nada bello, pues mira, ¿sabes lo que te digo? Cada vez que pronuncias el nombre de Jesús, estás hablando a Dios con el lenguaje de todos los astros, con el lenguaje del cosmos entero. Cosmos significa armonía, significa música, la armonía de todos los seres. Eso es lo que significa en griego la palabra cosmos. Y con la palabra Jesús, con este nombre en tu corazón, estás diciéndole a Dios, con toda la musicalidad, el ritmo y la armonía del universo, le estás diciendo a Dios la oración más bonita que puede pronunciar un ser, angélico o humano. Y nosotros estamos en mejor situación que los ángeles para adorar al Dios eterno, porque tenemos una inmanencia humana en Jesucristo que no la han tenido los ángeles. Por eso dice el libro de los Hebreos, la carta a los Hebreos, superior a los ángeles. Y dicen algunos que por eso se sublevaron los ángeles, porque no podían imaginar que un ser así tan poca cosa como nosotros, humanizado por Jesucristo y divinizado por Jesucristo, pasara por encima de todas las jerarquías angélicas. Un hombre pasando por la no. Dijo Satanás, me rebelo, yo soy más que esos mindunguis. Porque los hombres para los ángeles, cuando se ponen de mal café los ángeles, somos unos mindunguis, no valemos para nada. Pues bien, pues estos mindunguis en Jesucristo pasamos por encima de todas las categorías angélicas. Y si es eso así, ¿por qué es? Porque el nombre de Jesús, que es el nombre nuevo de Dios, que Él ha revelado a sus discípulos, nos hace a nosotros proyectarnos por encima de toda la realidad y hacer la oración, como digo, más cósmica que te puedes imaginar. Estás adorando, en la palabra Jesús, estás adorando al Dios eterno, a la plenitud de todas las plenitudes, al pleroma, como decía San Pablo, es decir, la recapitulación toda y total entera del universo. Porque ¿para qué existe el universo? ¿Para qué creó Dios el universo? ¿Para crear estrellas? No. El universo lo creó para que existiéramos nosotros. Las estrellas las ha creado por nosotros, no a nosotros por las estrellas. El mundo existe para que existiéramos nosotros, para que existiera la Iglesia de Dios, para que existieran aquellos que pueden pronunciar el nombre de Jesús. Y los que pueden pronunciar el nombre de Jesús dan sentido al universo. Si no, ¿para qué vale tanta tierra por ahí, inhóspita, y tanto girar alrededor las cosas unas de otras? ¿Para qué vale? Vale porque, sencillamente, ha habido y hay una comunidad de personas que pueden adorar a Dios con el nombre supercósmico de Jesús. Jesús es el Yo Soy, hecho vida en nosotros, hecho familia en nosotros, hecho presencia en nosotros, hecho presencia en esta comunidad. Pero la oración de esta comunidad, cada vez que pronunciáis el nombre de Jesús, pero ¿sabéis lo que estáis diciendo? Todos los astros del cielo, galaxias y todo junto, en todo su bullir y en todo su girar, no tienen absolutamente ni una millonésima de brizna de alabanza en comparación con la que se hace aquí. Porque aquí se pronuncia y se vive y se come y se expresa por los labios la inmanencia, es decir, inmanencia inmanente dentro de nosotros, una presencia santa, santificadora y viva que sucede por medio de este nombre de Jesús. Cantar esta palabra, pronunciar esta palabra, decir esta palabra, Pues es la máxima revelación de Dios. Y figuraos si es bonito y sencillo esto, que hasta los niños pequeños. Toda la teología de todos los sabios la dice un niño chiquitín con la palabra Jesús. Ahí está contenida toda la teología y todo lo que después pueden desentrañar los sabios, pero ya lo dice el niño pequeñito con el poder del Espíritu Santo, con una oración absolutamente válida de adoración y de presencia de Dios. ¿Y por qué se puede hacer esto? Porque Dios se ha hecho así, porque Dios se ha hecho cercano, porque Dios ha querido revelarnos su nombre. Y porque Dios en estos tiempos ha querido revelarnos mucho más su nombre por Jesucristo. Y él es lo que nos dice aquí Jesús. Yo les he dado a conocer tu nombre y lo seguiré dando a conocer, para que el amor con que tú me has amado esté en ellos y yo en ellos. Y como digo, tu nombre es mi nombre. Si tú y yo somos una misma cosa, tu nombre es mi nombre. Por eso, hermanas, pues, veneremos el nombre de Jesucristo, pero no como una devoción, sino como un acontecimiento dentro de nosotros, como un suceso. Jesús sucede en ti. Dios te hace suya. Dios te hace su esposa. Dios te hace de su familia. Todo el cosmos existe para que existas tú, para que tú puedas decirle a Dios Jesús, simplemente Jesús, y con Jesús ya llegas a la eternidad de Dios y a la eternidad del Padre.
Te puedo sentir, sé que estás aquí. Aunque mis manos no pueden tocar tu rostro, Señor, sé que estás aquí.
Mi corazón puede sentir tu presencia. Tú estás aquí, puedo sentir tu majestad. Tú estás aquí, mi corazón.
Yes. sigue tu presencia.
Estás aquí.